Evangelio es tan simple que aún un niño puede comprenderlo. Personas no educadas en la comarca o en la selva de las Amazonas pueden comprenderlo. O sea, pueden recibir el Evangelio con gozo y comprender su significado y su necesidad por ello. El Evangelio es muy simple y muy comprensible. Y también el Evangelio es increíblemente complejo. Hay una comprensión en la superficie que todos necesitamos para ser salvos. Y Dios nos da esta comprensión por su gracia a personas que casi no tienen educación, no pueden leer, no pueden pensar críticamente. Es simple y Él recibe la gloria por poder comunicar algo tan rico de una forma tan simple. Pero esa es una comprensión en la superficie. Y el Señor desea que después de recibir esa comprensión, que indagamos un poco a un mundo nuevo de la verdad del Evangelio, que está bajo la superficie, y que crezcamos en eso por nuestro gozo y para su gloria por el resto de la vida. Sin duda, esa es la meta de Romanos. A través de Romanos, Pablo literalmente explica el Evangelio. Eso es lo que hace por 11 capítulos. Y luego él continúa haciéndolo con aplicaciones para los 5 capítulos al final. Si quiere comprender el Evangelio, hay que ir a Romanos. O por lo menos es una gran parte de donde debería ir. Así que los últimos 2 semanas hemos estado en Romanos 5, 12 a 14. Y puedo decir que ha sido duro. Es duro comprender, entender. Y esto es, hace que este texto sea difícil. Y mi comprensión es que ha habido un poquito de confusión aquí, así que brevemente quiero aclarar esto antes de seguir adelante hoy. Si todavía usted está confuso, confundido, entonces por favor hable conmigo después. Gracias. A mí me gustan las respuestas. Mientras he hablado con algunos de ustedes que han estado confundidos, el punto principal de confusión, conforme a lo que yo veo, es este. Y no, aunque no lo estoy diciendo, algunos están escuchando que todos están en una condición espiritual y física a raíz de Adán. Es su culpa. Y quizás seguido por algunas cosas que no deberíamos decir acerca de Adán. Y aunque hay un poquito de verdad en esos dichos, no es completamente cierto, porque hay más que hay que decir. Vea Romanos 5:12 conmigo, está en su volante. De alguna forma, en este texto, algunos han escuchado a mí decir, aunque no lo he dicho, quizás ellos han tenido nociones preconcebidas a la discusión, pero lo que ha sido recibido es esto. Lo voy a leer, y lo voy a leer de una forma equivocada. Vea el versículo. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque Adán pecó. ¿Ve lo que está equivocado ahí? Yo dije, porque Adán pecó, en vez de porque todos pecaron. Desde mi perspectiva, muchos tratan de explicar este pasaje como si diría allí porque Adán pecó. Y eso no es lo que dice el texto. Si tiene en su mente que el pecado y la muerte se extendió a todos los hombres solo por el hecho de Adán, o solo porque su linaje se extiende a Adán, o por los pecados que usted ha cometido en esta vida, si está pensando cualquiera de esas cosas, entonces no me has comprendido. Porque esto no es lo que el texto enseña. En vez de eso, el punto principal por las últimas dos semanas ha sido este. Y es muy esencial para poder seguir adelante en este texto. Este ha sido el punto. Todos hemos pecado en Adán. Y por ende, todos somos condenados en Adán. Todos somos culpables en Adán y todos hemos muerto en Adán espiritualmente. Y si hoy es la primera vez que está visitando, lo siento. O si no ha sido los primeros, la primera vez, pero no has escuchado los últimos dos mensajes, son críticos. Por favor, véalos en línea. Lo que Pablo nos está enseñando en el versículo 12 y lo explica de forma más llena en los versículos 13 y 14 es que de una forma misteriosa que Dios no nos ha explicado, cada uno de nosotros hemos pecado en Adán. No éramos físicamente presentes con él, pero de una forma espiritual realmente pecamos en él. Punto. Y si decimos, no, yo no hice eso, ni estaba allí, entonces lo que estamos diciendo es, bueno, primero, la palabra de Dios no es cierto. Y número dos, estamos destruyendo el resto del capítulo. Y el resto del capítulo son gratas noticias. Así que eso es lo último que queremos hacer. En Adán, y ese lenguaje es muy intencional, hemos pecado. Dios nos ha dado ninguna explicación de cómo sucedió eso. Pero nos dice que sí sucedió. Y luego tomamos dos semanas para explicar precisamente que esto es lo que Pablo quiso decir. En maneras que no podemos captar totalmente, estamos en Adán y unidos con Adán directamente, no solo por linaje. Estamos directamente en él y conectados a él. Hay una unión aquí, es misteriosa. Yo no tengo todas las respuestas de cómo. Pero hay una unión aquí con Adán, con su pecado y con su muerte. Para que también sea nuestro pecado y nuestra muerte. De la misma manera, y Pablo va a hacer ese punto en el próximo capítulo, cuando venimos a la fe en Cristo, somos de una forma muy, muy acertada en Cristo. Y este es el punto. Luchamos con el hecho de que no estábamos allí hace 6,000 años con Adán, pero no luchamos tanto con que no hemos estado con Cristo hace 2,000 años. Y aunque no estuvimos con Cristo hace 2,000 años, de una forma espiritual, realmente morimos con Él en la cruz. Y realmente somos levantados de la muerte espiritualmente para hacer la vida con Él. Y modelamos y demostramos esto prácticamente en el bautismo. Hay un sentido real, espiritualmente, que estoy conectado con Adán, pero también con mi fe estoy conectado con Cristo. Estoy en Adán y estoy en Cristo. Así que, de formas que son más allá de nuestra comprensión finita, pecamos en Adán. Y también de formas que no podemos comprender o explicar, por la fe estamos conectados en Cristo y realmente somos crucificados con Él y levantados a nueva vida con Él. Esto en Adán y en Cristo es muy importante. No estoy sugiriendo que esto es fácil de comprender, pero estoy diciendo que esto es lo que enseña el Señor en estos versículos. Y la semana pasada, una de las formas que Pablo nos dirigió a esta conclusión fue el hecho de que todos mueren. En el versículo 14, todos mueren, aún personas que no han cometido ningún pecado práctico en esta vida. Y esas personas son niños no nacidos y bebés. Y también hablamos de algunas personas discapacitadas mentalmente. Y el punto fue decir, ese bebé en el vientre de la madre de 10 días no ha cometido pecado. ¿Y entonces por qué mueren? Porque se nos dice que la muerte es consecuencia de pecado. Y lo que concluimos fue que Pablo no puede significar que la muerte es consecuencia de nuestro pecado individual. Como por ejemplo en el ejemplo del feto de 10 días. No pueden morir por su pecado individual y personal. Así que debe haber otra explicación. Y la explicación es que cada persona que ha vivido los fetos de 10 días, los bebés que no han nacido todavía, infantes, niños pequeños, y las personas discapacitadas mentalmente, todas esas personas y también nosotros pecamos en Adán. Esa es la explicación, por eso mueren. Así que desde el momento de la concepción, esa persona es culpable y condenado espiritualmente, destinado a morir una muerte física, porque han pecado en Adán. No solo porque Adán pecó, aunque Adán sí pecó y tuvo consecuencias, pero eso no es el punto principal. Todo eso fue la semana pasada y espero que eso tiene sentido. Pero nos dejó con una pregunta que les dije al final del servicio. Esta es la pregunta. Brian, usted dijo que ese tipo de personas, aunque realmente son culpables y espiritualmente muertos, destinados a una muerte física, pero usted dijo que que quizás su destino es cuestionable. Yo hice la pregunta, ¿qué tal los niños cuando mueren? ¿Qué sucede cuando mueren en esa condición? ¿Son inocentes? ¿Realmente van al cielo? Mientras preparé esta respuesta, sentí de una forma fuerte que el Señor quería que predicara sobre eso hoy. Me parece que al preguntar a algunos de ustedes, pocos de nosotros han escuchado a alguien predicar sobre este tema. Y yo pienso que la mayoría de nosotros pensamos de la forma correcta, pero muchos de nosotros no tenemos el fundamento bíblico para poder explicar por qué sentimos eso. Es un tema que pocos tratan, pero creo que es muy importante. Tenemos que tener una perspectiva bíblica aquí. Así que mi deseo es darle eso esta mañana. Así que vamos a poner en pausa los versículos 15 al 17. Y en lugar de eso, vamos a tratar con esta pregunta del destino. Mi deseo es pastorear a ustedes. No solo quiero predicar de manera acertada, pero también quiero pastorear. Y una forma de pastorear es saber las necesidades del rebaño y responder a ellos de una forma que ayude. Y muchos de ustedes han hablado conmigo preguntando acerca de este tema. Esto está en la mente de muchas personas aquí en esta iglesia. Entonces Bob y yo hablamos de esto y los dos queríamos explicar esto de una forma clara y tener un recurso que podemos pasar a otra gente, a nuestras familias. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que lo que voy a hacer es dar la respuesta aquí enfrente, pero luego voy a desempacarlo por el resto del tiempo que tenemos esta mañana. Y después de ver lo que el Señor dice en su palabra, vamos a entonces preguntarnos por qué esto es importante. ¿Por qué necesito saber esto? Y vamos a recibir alguna aplicación del Señor. Ok, la pregunta principal. ¿Qué sucede con fetos, niños no nacidos, niños pequeños y algunas personas discapacitadas mentalmente? La respuesta, yo creo que cada uno de ellos va al cielo y vive para siempre con el Señor Jesucristo. Yo creo que cada uno de ellos va al cielo y vive para siempre con el Señor Jesús. Nosotros creemos eso, Bob y yo. No solo creo un poco, con una perspectiva débil, no, porque yo siento muy, muy fuertemente que esto está fundado en la verdad bíblica. Esto no es solo lo que yo pienso, lo que Bob piensa, lo que pensamos que es correcto o que es justo. Hay una fundación desde mi perspectiva que es muy sólida. Así que mi meta es hacer que esto sea muy claro para ustedes e impartir gran esperanza para nosotros y para otros, para que veamos a Dios más y más claramente por quién es Él. Y en este caso, Él es un Dios justo y misericordioso que absolutamente ama a los niños. Bueno, antes de seguir, quiero decir esto, que hay evidencia para esta conclusión, pero no hay ningún versículo específico que dice toda esta gente en esta condición va al cielo. Así que esto es más como una interpretación. No es esencial, pero es una interpretación y creo que es una buena interpretación. Y voy a hacer 9 pasos. El primer paso, Romanos 5:12, enseña que todos pecaron en Adán. Y por ende, desde el momento de la concepción, todos somos condenados. Todas las personas son culpables, condenadas y espiritualmente muertas. Y el punto que debemos ver aquí es que no son inocentes. A veces pensamos, un feto de 10 días tiene que ser inocente. No, no son inocentes. No somos pecadores porque pecamos. Más bien, pecamos porque somos pecadores. Esto es lo que somos. En el mero del asunto, somos pecadores. Y hemos aclarado esto durante 2 semanas. Entonces, el punto es esto. Todos necesitamos un Salvador, incluyendo los que están en esta categoría, que que de acuerdo a Romanos 5:14 dice que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. Aún esas personas necesitan un Salvador. Así que si está pensando que los bebés son totalmente inocentes y por eso van al cielo, no, no es así. No son inocentes, espiritualmente hablando, y el asunto es más complejo que eso. Número dos. Solo hay un método de salvación y ese es la fe en Cristo por la gracia de Dios. Un método. La fe en Cristo por la gracia de Dios. Si vamos a ser salvos, tenemos que ser justificados. Y somos justificados por la gracia a través de la fe. No hay otro plan de salvación. Solo hay uno. Pablo hizo ese punto en Romanos capítulo 4. Por ejemplo, Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12, Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Quién es el Señor Jesús? Y en Romanos 10:9-10, Pablo dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree y se justifica, pero con la boca se confiesa y se salva. Y la razón de por qué les doy estos dos puntos es, son dos cosas. Primero, es verdad. Puntos 1 y 2 son verdades. Y por eso, la forma en que respondemos a esta pregunta tiene que ser de acuerdo a estas dos verdades. Muchos comparten una opinión, pero lo que comparten no cabe dentro de estas dos verdades. ¿Tiene sentido eso? La segunda razón de por qué comparto estos dos puntos es desde mi perspectiva, estos son malas noticias en cuanto al tema que estamos tratando. Esto hace que sea más difícil. Si no les había dado la respuesta anteriormente, no pensarían que eso sería cierto. La situación parece ser imposible que alguna de estas personas podrían ser salvas, ¿verdad? Y creo que ese es el punto. No solo del argumento que estoy haciendo, pero que Dios ordenó que estas cosas sucedieran. Porque creo que sí, Él los salva. Y cuando lo hace, cuando Él hace lo imposible, Él trae gran gloria a su nombre. Por siempre. Él es capaz y su poder va a manifestarse aquí en maneras que nunca comprenderíamos o veríamos en la eternidad, aparte de estas realidades. Así que cuando uno tiene un aborto espontáneo, cuando un bebé tiene una enfermedad terminal, cuando su nieto de 18 años le aplasta un auto, no es sin significado, pero tiene propósito. Y vamos a ver y comprender todo eso en la vida venidera. Amén. Hay mucho más que quiero decir, pero vamos al punto 3. Se requiere cierta edad, nivel de madurez o capacidad mental para discernir y saber el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Se requiere cierta edad o cierta madurez o capacidad mental para discernir y saber el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Y puede agregar esto, no solo saber la diferencia entre los dos, pero aún conocer los dos, aún conocer que hay bien y hay mal. Así que déjeme darle dos textos. Deuteronomio 1:34-35 y versículo 39. Entonces el Señor oyó la voz de las palabras de ustedes y se enojó y juró. Y se enojó y juró, ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a sus padres. Y luego provee algunas excepciones y continúa en el versículo 39 diciendo, además, en cuanto a los pequeños que ustedes dijeron que vendrían a ser presa y sus hijos que hoy no tienen conocimiento del bien ni del mal, entrarán allá y a ellos les daré la tierra y ellos la poseerán. En el versículo 39, Dios mismo dice que los pequeños y los hijos no tienen comprensión del bien y del mal, no todavía. Su capacidad para saber y pecar conscientemente ya no ha desarrollado todavía. Y este es el segundo texto, Isaías 7, 14 a 16. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bien. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Obviamente, esto es un texto profético acerca de Jesús, el Mesías, que vendría. Y debemos apuntar que Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa porque él no estaba unido en Adán en su pecado en el jardín. Ni tampoco Jesús heredó una naturaleza caída de un padre humano. Aunque fue totalmente humano, él nació con su naturaleza divina a través de su concepción inmaculada. Y aunque no estaba caído, pecaminoso o corrupto de ninguna forma, simplemente a raíz de ser humano, Jesús mismo tuvo que desarrollar esta capacidad para que finalmente podría saber desechar lo malo y escoger lo bueno. Y el texto específicamente dice que hay cosas que van a tomar lugar antes que él podría hacer eso. Ahora tenemos que ser cuidadosos aquí porque esto no significa que Jesús pecó como un niño pequeño y estos pecados no van a ser contados contra él. No, eso contradeciría otra escritura que lo hace claro que como nosotros y nuestros nietos, Jesús no fue así. Él fue sin pecado. Totalmente sin pecado. Fue divino, perfecto, sin mancha en todos los aspectos. Así que el punto aquí es solo resaltar que aún en Jesús como humano, el saber entre el bien y el mal y el pecado tendría que ser desarrollado. Esa capacidad no fue presente desde el momento de la concepción. Esto es algo que nosotros desarrollamos más tarde. Y en el caso de ciertas personas discapacitadas mentalmente, quizás nunca desarrollen esto aún como adultos. Así que la implicación de estos textos y otros que podemos citar aquí es que hay un tiempo antes que esto se desarrolle donde cuando una persona no es responsable como son niños más grandes y adultos, o sea, de acuerdo a su inhabilidad de discernir el bien y el mal y su falta de comprensión de lo que es bien y mal, su responsabilidad delante de Dios está no son responsables delante de Dios. Número 4. Los que faltan las capacidades naturales y mentales para ver la revelación y la voluntad de Dios parecen tener una excusa. aquellos que carecen de las capacidades naturales y mentales para ver la revelación y la voluntad de Dios parecen tener una excusa. En Romanos 1, 19 a 21, Pablo dice esto. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Recuerde ese capítulo hace como 10 años. El principio aquí es que todas las personas conocen a Dios y son sin excusa porque no honran o glorifican a Dios y porque no le dan gracias como deberían. Podría decir algo así: su posición delante de Dios como barro. Es claro, pero ellos rehúsan operar así. Y en vez de eso, tratan de funcionar como el que forma el barro. Nosotros queremos ser dioses de nuestra vida. Somos sin excusa porque conocemos cosas. Poseemos una sabiduría acerca de Dios. Lo que vemos aquí, en parte, es que la responsabilidad de una persona delante de Dios en el día del juicio va a correlacionar, o va a ser basado en su acceso al conocimiento. O sea, podemos decir que hay diferentes grados de responsabilidad que existen. Y vemos esto en Romanos 2, 12, cuando los gentiles que no conocían nada de la ley o nada de Dios van a ser juzgados y van a perecer aparte de esa ley. O también lo vemos en el hecho de que los maestros van a ser juzgados más estrictamente, de acuerdo a Santiago 3, 1. Pablo dice que no todos sean maestros, porque hay más responsabilidad delante de Dios por los maestros, personas como yo y como Bob. El conocimiento de alguien se correlaciona directamente con su responsabilidad delante de Dios, y su responsabilidad delante de Dios en el día del juicio es el asunto aquí. O sea, ¿De qué cosas Dios va a hacer que una persona sea responsable? En el caso de fetos no nacidos, infantes, niños pequeños y personas discapacitadas, no pueden procesar esto y hacer estas conclusiones acerca del carácter de Dios, su gracia, su poder, su gloria. Literalmente no tienen la capacidad para hacer esto. Y por ende, parecen que están en la categoría de tener una excusa, porque Romanos 1, 19 a 21 no los describe. Pablo continúa en ese texto y describe este cambio, este gran cambio, donde cambiamos la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Cambiamos a Él. Pero la gente en esta condición todavía no han hecho este cambio. Y lo que vemos a través de las Escrituras es que Dios muestra una misericordia especial a los que, de acuerdo a su edad o su deficiencia mental, son incapaces de tener fe o de faltar la creencia. Número 5. Los que perecen reciben juicio e ira de acuerdo con lo que han hecho. Los que perecen reciben juicio e ira de acuerdo con lo que han hecho. Voy a tratar de hacer esto brevemente. En Apocalipsis 20 vemos un poco de lo que es el juicio del gran trono blanco. Y en el versículo 12, Juan dice, también vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos. Entonces se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según lo que habían hecho. Hay mucho aquí, pero voy a tratar de resumirlo. En el juicio de Cristo, que se habla en 2 Corintios 5, 1 Corintios 3, Apocalipsis 22 y otros lugares, el pecado del creyente son quemados, y luego se nos da galardones de acuerdo a las buenas obras que permanecen. Y he explicado recientemente que mi comprensión de esto es que hay diferentes capacidades en las cuales comenzamos para el gozo. Recuerda la analogía de la copa. Cada copa está llena, pero son de diferentes tamaños. Y crece para toda la eternidad. Bueno, de la misma manera, los no creyentes que son juicios, que sean juzgados en el juicio final, son juzgados de acuerdo a su pecado y sus malas acciones. Y se va a determinar precisamente lo que es su experiencia en el lago de fuego. Así que ser echados al lago de fuego es de acuerdo a si han creído o no han creído, pero sus nombres, sus experiencias en ese lago de fuego será de acuerdo a sus acciones y de cómo vivieron. Y el único punto que creo que Dios quiere que veamos aquí es que la gente en esta condición de las cuales estamos hablando hoy no tienen hechos por los cuales pueden ser juzgados, porque no saben la diferencia entre el bien y el mal. Así que no pueden hacer acciones buenos o malos de los cuales se pueden juzgar. Lo voy a resumir de esta forma. Los que están en el infierno no solo tienen una ausencia de fe salvífica, pero también van a tener acciones malas, legítimas, para testificar de por qué están allí. Esta gente que vamos a hablar esta mañana no tienen esto, así que si vamos a concluir que no van al cielo, eso presenta un problema. Número 6. David parece haber recibido una revelación especial de que los bebés son salvos. David parece haber recibido una revelación especial de que los bebés son salvos. Así que David, después que pecó con Betsabé, fue acongojado acerca de la proclamación de Dios de que su hijo iba a morir. Así que él ayuna y llora esperando que Dios puede salvar a su hijo. Pero cuando el Señor toma la vida de su hijo infante, David dice esto en 2 Samuel 12, 23. Dice, pero ahora está muerto, ¿por qué debería ayunar? ¿Puedo traerlo de vuelta otra vez? Iré a él, pero él no volverá a mí. Bueno, no se nos dice cómo David sabe esto, pero parece que Dios en su misericordia revela esta verdad a David, quien entonces declara esto como un hecho, no como un deseo o que él espera que esto suceda. Así que hasta este punto, el argumento es que todos los que mueren en esta condición serán salvos porque ya no han cometido ningún pecado, porque no saben la capacidad entre el bien y el mal, o lo que es pecaminoso y lo que no lo es, porque no poseen las facultades naturales o capacidades para discernir a Dios o su ley. Si fuera una ley natural o una ley escrita sobre sus corazones, o una ley en sus conciencias, o una ley en el texto de la Biblia, no tienen la capacidad de discernir eso. Porque también todos los que en el infierno tienen hechos malos, acciones malas que testifican del juicio de Dios. Y también porque David claramente dice que él va a ver a su hijo en el cielo. Número 7. Jesús repetidamente no solo compara el reino de Dios con los niños, sino que dice activamente que el reino de Dios está tomada de personas como esta, refiriéndose específicamente a niños pequeños y bebés. Jesús repetidamente no solo compara el reino de Dios con los niños, sino que dice activamente que el reino de Dios está formado por personas como esta, refiriéndose específicamente a niños pequeños y bebés. Voy a darle 3 textos, cada uno va a estar en la pantalla. Mateo 18, 1 al 5. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, es verdad, les digo, que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. En Mateo 19, 13 al 14, dice, luego le trajeron niños para que les impusiera las manos y orara. Los discípulos reprendieron a la gente, pero Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de los cuales es el reino de los cielos. Y luego Marcos 10, 13 al 16. Traían niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impiden, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad, les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Y para que no pensemos que solo los niños, que solo está hablando de niños, el recuento de Lucas, de la misma historia, en Lucas 18, dice niños muy pequeños, no solo niños. Así que en estos pasajes, Jesús dice que para entrar en el reino de los cielos, debemos ser como niños. Y luego dice que el reino de Dios y el reino de los cielos son de los niños. En otras palabras, dice que los cielos es hecho o lleno de niños e infantes. Creo que esto es importante porque esto no es solo un asunto moderno. Podríamos decir que en los tiempos modernos es menos de un asunto que en eso entonces. Piense cuántos niños y bebés han muerto en el curso de la historia. Abortos espontáneos, abortos y lo demás no podemos saber seguramente, pero la respuesta podría ser en los billones, en los mil millones. Hasta recientemente la gente no vivía tan largo como lo hacen ahora. Y la mortalidad de los niños era mucho más alto que es hoy, con el conocimiento que tenemos hoy. Así que, en un sentido real, el cielo está lleno con este tipo de gente. En este asunto, Spurgeon una vez dijo, me regocijo al saber que las almas de todos los niños muy pequeños, tan pronto como mueren, pasan velozmente al paraíso. Imagine la multitud que hay de ellos. Esto también trae luz sobre por qué Jesús reaccionó a sus discípulos de la forma en que lo hizo. Su experiencia en el cielo, antes de la encarnación, era con las almas de infantes, bebés y niños muy pequeños. Y Él los ama. ¿Cuánto los ama? Y cuando parece que los discípulos implican que Jesús no tiene tiempo para ellos, no dice que Jesús estaba enojado o frustrado. Dice que Jesús fue indignado. La indignación es una furia, un enojo justo. Y esto es lo que Jesús sintió acerca de su actitud sobre los niños pequeños. Así que Jesús toma uno de estos bebés, lo acaricia en sus brazos y dice a sus discípulos, mi reino está lleno de estos pequeños preciosos. No tiene idea cuán lleno el cielo es de estos. Y si no se convierte como uno de estos, que descartaron hace unos segundos, van a perecer. ¿Qué tan significante es esto? Quiero quedarme aquí con ustedes, adorando a Jesús, adorando a este Dios, este Jesús, por horas. ¿Cuánto Él ama a los niños? Amén. Raquel y yo cantamos Jesús ama a los niños pequeños cada noche antes de dormir. Y esta semana llevé a Adi y le expliqué sobre estos pasajes. Y como esta canción que cantamos no es algo solo divertido que alguien creó para aumentar la autoestima de los niños, más bien esto es la verdad bíblica autoritativa, que Jesús ama a los niños. Y ella tuvo una sonrisa grande y nosotros adoramos a este Jesús. Número 8. Dios mismo los llama inocentes. Esa es la forma plural de inocente. En Jeremías 19, Dios está hablando del juicio y el desastre que Él está trayendo sobre su pueblo. Y esto es lo que dice en los versículos 3 y 4. Él dice, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, voy a traer tal calamidad sobre este lugar que a todo el que oiga de ella le zumbarán los oídos. Porque ellos me han abandonado, han hecho extraño este lugar y han ofrecido sacrificios en él a otros dioses que ni ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá habían conocido. Y porque han llenado este lugar de sangre de inocentes. Una de las razones que Dios tiene tanta ira hacia este pueblo es porque han llenado este lugar con la sangre de lo que Él llama inocentes. Y si conoce la historia y lee el contexto, van a ver que esto es una referencia directa al sacrificio de niños. De una variedad de maneras, los bebés y niños pequeños estaban siendo sacrificados a dioses falsos, y eso enfurecía a Dios. Y Dios los llama inocentes. Sí, el punto número uno todavía es cierto. Son concebidos en pecado. Han pecado en Adán, tienen una naturaleza caída, son culpables y necesitan un Salvador. Sí. Y en cierto sentido, Dios los considera inocentes. Así que la pregunta entonces es, de acuerdo a todo lo que vemos, Dios tiene una forma de cubrir su pecado aún antes que tienen la oportunidad de creer y expresar la fe en Cristo. Esa es la pregunta. Y creo que la respuesta es sí. Número 9. Debido a lo que hemos visto y más, creo que Dios ordena, de acuerdo con sus propios propósitos gloriosos y sabios, que todos en esta condición no están condenados al infierno, sino que están cubiertos por la sangre de Jesús y llegan a la fe en Él. Voy a decirlo de nuevo. Debido a todo lo que hemos visto y más, creo que Dios ordena, de acuerdo con sus propios propósitos gloriosos y sabios, que todos en esta condición, todos los que mueren en esta condición, no están condenados al infierno, sino que están cubiertos por la sangre de Jesús y llegan a la fe en Él. Y si usted preguntara, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo esto sucede? No estaría cómodo respondiendo porque realmente no lo sabemos. Por seguro. Y aunque eso es cierto, sí tenemos una idea, así que quiero compartir esto. Todos los que experimentan la salvación, esto es la verdad, todos los que experimentan la salvación son los que son justificados por la fe. Ese es el punto número 2. O sea, ellos creen en el Señor Jesucristo de una forma salvífica. Tienen una fe que salva. Y esa salvación es tanto un regalo de Dios, como Tammy lo dijo anteriormente, y también es un resultado sobrenatural de la regeneración. Y esa regeneración sucede sobre el fundamento de la elección. O sea, cada vez que una persona es salva es porque Dios les eligió en la eternidad pasada, causó que ellos vieran a Jesús por quién es Él, los regeneró de una forma, en un momento, por su propia cuenta, y luego en el fundamento de esa fe y esa creencia, por su gracia, Él los justifica. Son los 4 puntos de la salvación. Los 2 que siguen son santificación y glorificación. Y nosotros hemos definido esto con referencias de escrituras en un documento atrás en esta habitación y también en el sitio web. Si hay alguna confusión, por favor, hablen conmigo. Pero esto es como Dios lo hace. En otras palabras, se centra radicalmente en Dios. Él no necesita, no pide permiso de nosotros para hacerlo. Él lo hace. Lo hace de acuerdo a su voluntad soberana. Y digo esto para hacer el punto que no es diferente con los bebés. Entonces, en conclusión, digo que en maneras que no podemos comprender completamente, todos los que caen en esta categoría son nombrados con los elegidos y son salvos. Y en el último día van a ser levantados y dados un cuerpo glorificado, tal como nosotros. Y por último, para que no concluyamos algo que no es cierto acerca de Dios, esto no es una reacción de parte de Dios. Hay una teología falsa que podría dejarles pensar que Dios ve que esto está sucediendo y después Él decide que los va a salvar. No, no es así. No es cierto. Dios no reacciona viendo que van a hacer esto y entonces escogiendo que los va a salvar. Eso haría que la elección y salvación es condicional. O sea, van a ser discapacitados o abortados. Y por eso los voy a salvar. Eso hace que la salvación sea condicional. Y eso contradice las Escrituras. Más bien, de acuerdo a sus maneras, que son más altas que nosotros, de acuerdo a sus maneras, su bondad soberana, su sabiduría, Él eligió a ellos en la eternidad pasada y ordena que ellos van a morir en estas situaciones, estas condiciones. Y aunque no sabemos el porqué de muchas de las preguntas difíciles que preguntamos a Dios, hay por lo menos una razón por esto. Por lo menos una razón es para que cada rostro se espanta conociendo la grandeza de Dios, porque Él va a dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Solamente Dios sabe cuando cada alma es responsable delante de Él. Dios sabe cuando un rechazo real ha tomado lugar. Cuando el amor al pecado existe en el corazón, Él sabe cuando la enemistad con Dios es consciente y de voluntad propia. Y en el fundamento de su propia elección y de lo que Cristo hizo en la cruz, Él salva a los que están en esa condición. Creo que está bien que terminemos aquí, pero creo que Dios quiere que hablemos un poquito más y que preguntemos esto. ¿Por qué tiene significado? ¿Es solo esto conocimiento intelectual, más información para poner en mi cabeza? ¿Hay una razón para esto? ¿Por qué es importante estudiar y ser informados acerca de esto? Y creo que Dios tiene tres respuestas rápidas. Número uno, para que nosotros mismos podamos tener esperanza y sentir consuelo ante estas tragedias. Para que nosotros mismos podamos tener esperanza y sentir consuelo ante estas tragedias. No hay palabras para articular el dolor de estas situaciones. Solo llamarlos tragedias no es suficiente. Y sé esto, la lengua humana nos falla. Y desde mi perspectiva, solo los llantos del Espíritu dentro de nosotros puede articularlo. Sin embargo, Dios quiere atraernos como el pastor perfecto que es y consolarnos y darnos esperanza. Probablemente cada uno de nosotros o han pasado por algo así personalmente, directamente, o conocemos a otros que han caminado este camino. Casi ninguno de nosotros somos desconectados de esta verdad. Así que Dios nos está hablando a nosotros. Número dos. ¿Por qué es importante? Para que podamos ofrecer esperanza real a quienes experimentan la increíble angustia de la pérdida de un niño, nacido o no nacido, y a quienes recorren el difícil camino de la vida con los discapacitados mentales. Punto número uno es esperanza para nosotros. El punto número dos es esperanza para otros. Segunda de Corintios 1, 3 y 4 dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Tiene sentido? Debemos ser un vehículo de su consolación. En otras palabras, uno de los propósitos de Dios de extender esperanza a nosotros es para que tomamos esa esperanza y llevarlo a otros que han experimentado similares tragedias. Voy a agregar esto. Imagine las oportunidades que pueden surgir de algo así. Podemos compartir nuestras experiencias y preguntar a Dios que Él atrae a esta persona hacia Él. O sea, quizás un no creyente nos comparte este dolor con nosotros. Podemos responder diciendo, bueno, déjame hablarle de un Dios que le puede dar una esperanza increíble, no solo para tu hijo, pero para ti también. Y entonces podemos compartir el Evangelio. Uno de los muchos propósitos de nuestro sufrimiento en esta vida es de crear avenidas hacia otras personas para que podamos confortarles, darles esperanza y paz. Bueno, en último lugar, vemos el corazón de Dios de una manera única y lo vemos más claramente tal como Él realmente es. Espero que como resultado directo usted ve al Señor y a Dios un poquito diferente, de una forma más clara. Así que vemos su corazón y tengo dos cosas en mente. Primero, vemos su corazón por los niños. Ya hemos visto esto en parte, pero cuando reunimos todo esto, en conclusión, lo vemos muy claramente. Nuestro gran Dios, piense en esto. Nuestro gran Dios, que habló y el universo empezó a existir y que destruye a sus enemigos, es tierno, cuida y tiene compasión y ama a los niños. Es increíble, ¿no? Esto tiene ramificaciones acerca de nuestra propia perspectiva sobre los niños y abre la puerta a ver a Dios de una forma nueva. Esa es la primera cosa. El segundo es, vemos su misericordia. Vemos su misericordia de una forma especial. Nuestro Dios es tan misericordioso. Él es tan misericordioso, familia. Muchas veces nos enfocamos en su poder, o su ira, o su grandeza, o su gracia, o sea, favor que no merecemos, pero nos da de todas formas. La misericordia, sin embargo, es cuando Él activamente escoge no darnos lo que sí merecemos. Y esto es precioso, más allá de las palabras. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Amén. Y creo que debo dar dos advertencias rápidas y luego concluiremos. Uno, número uno, no tratamos matar a tantos bebés y fetos no nacidos como sea posible para enviarlos al cielo. En una audiencia de este tamaño, alguien lo está pensando. ¿Por qué no hacemos esto? Bueno, Pablo va a hablar de esto al final del capítulo 5 y principios de capítulo 6. Vamos a esperar para tratar con eso más claramente en ese entonces. Pero la conclusión es aquí, es traer esperanza y no incentivar el pecado. Puede ser una declaración fuerte. Nunca es bueno pecar. Aunque lo hagamos con buenas intenciones. Los filósofos han debatido esto por milenios, pero la escritura es clara. El pecar a la gloria de Dios no es posible. Y nunca deberíamos ir por ese camino. Eso lleva a lugares peligrosos. Dios nunca endorsa el pecado, promueve el pecado o aplaude el pecado. Aunque Él carga nuestro pecado, y sería incorrecto concluir de por qué Él no lo trata directamente. No nos trata de acuerdo a nuestro pecado siempre. No podríamos hacer nada si Él lo haría. Pero el punto aquí es que sería incorrecto concluir de por qué Él no nos trata de acuerdo a nuestro pecado. Sería erróneo concluir que Él quiere el pecado. No, Él aborrece el pecado y a los pecadores también. Y no deberíamos determinar por Dios quién va a ir al cielo y quién no. Mucho más se podría decir, pero voy a terminar ahí. La segunda advertencia, no aplique este mensaje a personas que tienen las capacidades naturales, pero que nunca escuchan el Evangelio. Mucha gente dice, esto tiene que aplicar a esta otra gente que nunca han escuchado el Evangelio. No, no es así. Y si hacemos eso, lo empezamos a usar como una razón para no compartir el Evangelio. Bueno, si no compartimos, entonces no van a ser culpables. Lo que hemos hablado hoy es algo muy único de acuerdo a ciertas personas que mueren antes o quizás sin poder tener las capacidades mentales y naturales para pecar con conocimiento contra Dios y rechazarle a Él. Entonces, queremos obedecer los mandamientos de Dios y dejamos los resultados a Él. Amén. Él es bueno, Él es sabio, Él es glorioso. Y podemos tomar estas verdades con nosotros y confiar en Él. Vamos a orar. Padre Celestial, Tú eres bueno para con nosotros. Te damos gracias por la esperanza que nos das en y a través de Tu palabra. Quiero darte gracias que aún en un asunto tan complejo como esto, no eres silencioso. Nos has hablado esta mañana. Así que te damos gracias. Y oro para que simplemente haga Su voluntad en nosotros. Confórtanos, anímenos, denos el fundamento sólido debajo de nuestros pies para nuestras creencias y muéstrenos cómo animar a otros con estas verdades. Queremos ser un vehículo. No deje que tomamos la luz y lo pongamos debajo de la cama, pero úsenos, Señor, para ministrar a personas que están adoloridas. Que tome estas verdades que nos has mostrado esta mañana para ser usado directamente, para confortar, para sanar, para animar y traer a personas a una relación salvífica contigo. Y que conozcamos mejor a ti. Un Dios que es compasivo, y misericordioso, mucho más allá de nuestra habilidad para comprender. Te amamos, Señor Jesús. Te adoramos. Y es en su nombre precioso que oramos. Amén. Familia, la buena noticia del Evangelio, la buena noticia es que no se trata de nosotros o nada de lo que nosotros hacemos para ser salvos, pero todo se trata de Dios. Dios es glorioso. Dios ha hecho el trabajo necesario y Dios lo ha cumplido. Y por eso podemos tener una esperanza y confianza increíble que la gente de los cuales hemos hablado hoy son salvos. Gloria a Dios. Lo que vamos a hacer ahora es continuar a responder a Dios y alabar a Él por su gran poder, por su misericordia y compasión, al participar de la Santa Cena juntos como familia. Así que si los sugieres, pueden venir adelante ahora. Cualquier persona que ha aceptado a Cristo, que ha recibido el don gratis de la salvación, se invita a participar con nosotros. No importa si están aquí por primera vez o si es un miembro regular. La Santa Cena es para cualquier persona que ha puesto su fe y su confianza en el Rey Jesús. Y cualquier persona que ha recibido reconciliación de Él. Y mientras tomamos la Santa Cena, lo hacemos intencionalmente. Bueno, por lo menos tres cosas intencionalmente. Vemos su obra pasada, su obra presente y también la promesa de Dios de lo que va a ser en el futuro. Así que les animo simplemente a tomar unos momentos y pensar en cada uno de estos, pasado, presente y futuro, para su bien y para la gloria de Dios. El pan representa el cuerpo de Cristo. No creemos que es algo especial aquí, no es su cuerpo literal, es simbólico, representa su cuerpo que fue partido y golpeado por nosotros. Y también el jugo representa la sangre de Cristo, que fue vertido por nosotros por la remisión de nuestros pecados. No creemos que participar de la Santa Cena, participar de esto, tiene ningún poder salvífica. El día de hoy ha reforzado para nosotros cuánto la salvación está centrado en Dios. Y que si Él puede salvar a los niños pequeños que no tienen capacidad para contribuir a su salvación, entonces Él puede salvar a todos nosotros. Como tal, esto no es una obra para que uno se salve o para mantenerse salvo. Simplemente estamos haciendo esto en obediencia a Él, porque amamos a tener comunión con Dios y con la familia. En un momento nuestro equipo va a pasar el pan y la copa. Cuando lo recibe, manténlo en la mano hasta que todos han sido servidos y vamos a compartirlo junto como familia. Así que les animo en este momento, en privado, entre tú y tu Dios, tome este tiempo para continuar a responder a Él y tener comunión con Él. Adore a Él por lo que nos ha mostrado esta mañana. Vamos a hacer esto mientras se pase los elementos.